Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya en este momento nos acercamos a los 32 minutos sobre las 10 de la mañana. Un saludo cordial para toda la audiencia de Radio Sintonía, la emisora de Cana, cumpliendo ya nuestros 31 años en antena en la isla de Fuerteventura. Y también un saludo cordial para los televidentes de Fuerteventura Televisión, que podrán seguir esta entrevista más tarde. Ahora la pueden seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, pero lo podrán hacer a partir del informativo mediodía y del informativo noche en Fuerteventura Televisión. Lo anunciamos antes del término de nuestra tertulia, más de 8.000 personas dicen que van camino o quieren camino a los 9.000 autónomos en la isla de Fuerteventura. Forman parte de la nueva asociación que está en trámite. Su registro es la Asociación de Autónomos y Pymes de Fuerteventura y Canarias. Y bueno, pues tenemos con nosotros una amplia representación de ellos, como son en este caso, bueno, pues es el colectivo. Este colectivo está en este momento en trámite, como dije, de registro del gobierno de Canarias. Y bueno, pues el colectivo nace con el objetivo de defender los derechos de los autónomos en Fuerteventura y en Canarias. Está con nosotros Carmen Hernández, que es la secretaria de la asociación. Carmen, buenos días.
Muy buenos días, Santiago. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y la voz de nuestra asociación, que queremos pues llegar a todos pensando en la necesidad que tenemos los autónomos y pymes de estas islas, de Fuerteventura y Canarias, de que se nos escuchen y se nos den las oportunidades que nos merecemos.
Muy bien, pues también nos acompaña Claudio Carrera, que es también, bueno, pues tesorero.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, nosotros estamos acá con justamente en representación de la Asociación de Fuerteventura, la cual en este minuto se está constituyendo y estamos esperando una resolución administrativa principalmente. Pero el objetivo nuestro justamente es representar a un apartado del tejido económico el cual está un poquito olvidado. O sea, si bien es cierto, las normativas apuntan muchas veces a las macroempresas, pero no a las microempresas. Entonces, el objetivo nuestro es tratar de levantar la voz y a ver si nos escuchan. Y todas esas medidas las cuales va desarrollando la administración nos pueda llegar a todos nosotros. Ese es nuestro objetivo.
Muy bien. También nos acompaña Aridane Cabrera, que es vocal de la asociación.
Correcto. Muy buenos días,
buenos
Santiago,
días.
Y gracias por la invitación. Y aquí, para aclarar puntos y ponernos sobre las IE.
Muy bien. Y, como no, está también con nosotros Adamo Costela, ¿no?
Costela, muy Costela. Buenos días, Santiago. Gracias por la
invitación. Casi me sale,
Costela. Bueno, Castella. Viene de la Costa del Sol, imagínate tú.
Ajá.
Aunque soy italiano.
Muy bien. El apellido es el que viene de la Costa del Sol.
Sí.
¿Qué tal?
Bien,
también
bien, muy
parte
bien.
¿Parte de la asociación?
Sí, parte de la asociación. Y claro, siendo autónomo yo también, pues hay muchos puntos que tenemos que hablar y sobre todo defender los intereses de los autónomos, que últimamente pues han puesto un poco, se han olvidado de ellos, que son el tejido más importante, creo, en España, considerando que hay más de 3.5 millones de autónomos en toda España, del cual 9.350 aquí en Fuerteventura, y pedimos un poco más de respeto también para nosotros.
Muy bien, 9.300.
9.535.
Estamos hablando de una. Yo nunca imaginé que hubiera tanto autónomo en la isla de Fuerteventura, sinceramente. De los cuales 8.000, al menos, forman parte de esta asociación.
No, todavía, de hecho, Santiago, todavía no tenemos socios como tal. Estamos esperando esa parte de inscripción definitiva.
Entendido mal, pues.
Claro. Donde nos permitan, ojalá 8.000 o 9.000 todos los autónomos de Fuerteventura quieran estar con nosotros, porque realmente nuestro interés, nuestro único y exclusivo interés es defender los derechos de todos y de verdad pedir. Nosotros no estamos pensando en, pues no estamos pensados para dinamizar ni crear subvenciones, nada que tenga que ver con eso. Nosotros solamente queremos igualdad, derechos, respeto. Y es por lo que vamos a luchar y es por lo que nos vamos a sentar con todos aquellos que nos quieran escuchar dentro de los gobiernos que nos rodean. Por ejemplo, en poquito tiempo tenemos una reunión en el gobierno de Canarias con autónomos para intentar pues plantar o plantear nuestros puntos importantes a defender y que sea competente en el gobierno de Canarias.
Muy bien, pues en este caso, ¿cómo surge la idea? Porque por lo que me cuentan, hay otra asociación, ustedes formaban parte de otra asociación, me cuentan mal, me cuentan bien, surgen ustedes, pero al parecer hay otra asociación, ¿no? En la isla Fuerteventura.
A ver, existen muchas asociaciones, pero yo te cuento de dónde nace nuestra asociación. Exactamente, el 5 de octubre del año pasado, un poco agotados por toda la presión económica, por toda la amenaza de subida de los impuestos, o sea, por toda esa situación que nos absorben y nos están martirizando cada día, pues un grupo de compañeros, precisamente, crean un grupo de WhatsApp, donde pues nos juntamos alrededor de 1000 y pico personas, y se plantea una opción, y es, oye, vamos a llamar la atención y vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos algo que pueda atraer el interés de los que nos gobiernan. Hicimos el parón del TPV, eso tuvo una repercusión importante en Canarias y además tuvo trascendencia a nivel nacional. De ahí, al poquito tiempo, o yo no sé si de forma paralela, que los desconozco, surgió una plataforma a nivel nacional de movimiento autónomo, a la cual nosotros representamos en su momento en la manifestación del 30 de noviembre, pero de ahí nos hemos separado, porque esa plataforma no quiere que haya asociaciones, es un poco extraño, pero no quiere que haya asociaciones dentro de las personas que los apoyan. Por lo tanto, nosotros nos hemos mantenido al margen, seguimos con nuestras directrices, pero ya no solamente la parte de me voy a la calle a manifestar, que eso está muy bien, pero yo prefiero sentarme a negociar.
Claudio, ¿cómo sería tu relato de este acontecimiento, del hecho de que nos ha comentado Carmen, de cómo surge la asociación en el momento en el que se encuentra?
Bueno, siguiendo un poco con lo que ella ha dicho con respecto al tema de que no podemos seguir apoyando a la plataforma 30N, principalmente por razones de que hemos querido formalizar nuestra unión de cara hacia una asociación, para justamente podernos sentar de una manera seria a compartir nuestras inquietudes y principalmente a aportar. O sea, nuestro objetivo realmente es hacer aportes constructivos, no entrar en pleito ni mezclarnos de una manera tan política con respecto a esto, sino que el objetivo es hacer valer los derechos y que nos lleguen a todos, ¿no? Pero pienso que uno de los motivos principales porque la plataforma 30N no ha cerrado un poquito las puertas es por el tema de que hay un veto en cuanto a que las asociaciones lamentablemente tienen una fama de estar condicionada. O sea, la asociación normalmente opta por el tipo de subvenciones y eso lo condiciona, lo que no es un secreto para nadie, ¿no? Hoy en la actualidad podemos decir que tanto los sindicatos, la asociación y todo lo que existe están subvencionadas para poder ir al ritmo de lo que existe. Y ese es el resultado de que estamos aquí en donde estamos, porque no se avanza. Al final, en definitiva, se pacta en un despacho y se pacta beneficios que tienen poco alcance. Simplemente se piensa en 3-4 personas y no en lo que es digamos, la familia de autónomos, los cuales son el fuerte económico del tejido empresarial que existe hoy en día en Canarias y a nivel nacional.
Muy bien, Aridane.
Pues poco más de lo que han añadido los compañeros. O sea, nosotros nacimos, como bien dijo Carmen, de un malestar común entre todos los autónomos. Y al final, después nos sumamos al movimiento de los del 30, asociación, sí, porque por mucho que ellos no quieran, es una asociación según la RAE, el de la plataforma 30N, nos sumamos en su movimiento, porque yo personalmente soy de los que tenemos que unirnos los autónomos. Y el principal problema que tenemos los autónomos somos los propios autónomos. La desunión que tenemos entre nosotros, pues como a mí me va bien, al otro me da igual, y eso no es así. Aquí tiene que prevalecer el bien común, y por mucho que sea uno de un lado o del otro, los problemas comunes son los que son, y son los que tenemos nosotros bastante claros de intentar alcanzar. Muchos de ellos son, como dice Carmen, tenemos ahora con el gobierno canario, ellos nos podrán solventar algo, pero hay muchos que son estatales, o sea que nos tocará dar el salto a su debido tiempo. Vale. Primero gateamos, luego corremos.
¿En versión italiana cómo sería, vamos? Dime. ¿En versión italiana cómo sería tu inversión?
Bueno, yo lo que puedo decir es que, claro, no me voy a perder en tiempo en debatir contra las asociaciones o la plataforma que nos dan cuenta, etcétera, porque ya debatí, o sea, he hecho una debacle, como se dice en francesismo, en las redes sociales, y no quiero tampoco aprofundir el tema porque tenemos asuntos más importantes que son defender los autónomos y nacemos por eso. O sea que la asociación, el objetivo, por supuesto, es escuchar a los autónomos, sentir lo que están reclamando y buscar soluciones. Está claro que luego, a un determinado momento, tenemos que pasar también a través de la política, porque hoy día no hay nada que no sea política, y entonces apoyar también los que son los planes que ya, como por ejemplo el plan de respaldo que hizo el gobierno últimamente con Coalición Canaria y Partido Popular, y han encontrado medidas que sí, seguramente ayudan ya a los autónomos, pero tenemos otras cosas. Demandas principales que están en la calle son condiciones dignas y justas, no explotación disfrazada de la libertad empresarial, cuotas más razonables y protección social real, conciliación familiar y derechos humanos básicos, porque el autónomo trabaja sus 48, 60, 80, 90 horas y no tiene tiempo por la familia, no tiene tiempo por nada, porque tiene que cumplir, aunque los demás están de vacaciones, están trabajando para pagar también a final de mes lo que son las nóminas de sus empleados. Entonces, el cambio de modelo económico, más diversidad, menos precariedad y movilizaciones locales concretas. Es decir, en Fuerteventura hay más de 800 autónomos que se organizaron, por supuesto, por la huelga, y eso permite... cuando hicimos la huelga la primera, teníamos como 1,000 y pico personas que estaban dentro de lo WhatsApp y que apoyaban. Entonces es algo que ya se ve que la gente lo siente y necesita un cambio. Entonces por eso estamos aquí, y no para pelearnos, no para presumir de ser los mejores o los peores. Estamos aquí para trabajar y poner todos nuestro tiempo a defensa de los autónomos.
Bien, si vemos los datos de los problemas principales que tiene la sociedad hoy en día, se sitúa en primer lugar la vivienda. Claro, porque después el tema en cuanto al trabajo, pues el gobierno dice que ya se ha hecho tanto en esta legislatura, que a mí me gustaría saber, porque no todos los días tienen la oportunidad de hablar con un autónomo, salvo que te pongas frente a un espejo. Y en este caso, claro, el gobierno dice que ha resuelto el problema subiendo el salario mínimo interprofesional. Pero claro, a poco que rasque, te encuentras con que gente está trabajando 2 horas a la semana en días distintos y que no cobra al menos 300 euros. No hace falta muy lejos. Centro comercial. No me refiero al centro. Hay determinadas empresas que están dentro. Y eso lo vemos, algo que se va extendiendo, ¿no? Por lo tanto, uno se pregunta, ¿para qué reducir la jornada si hay gente nada más que trabaja 2 horas a la semana, ¿no? Claro, ¿para qué subir el sueldo si no llegas a 300 euros al mes? Mucha gente. No son precisamente autónomos, son trabajadores. La pregunta a los autónomos, en este caso a ustedes, es ¿cómo se ve el que se baje la jornada y se suba el sueldo? Porque habiendo el número de autónomos que hay en España, que es el tejido empresarial que sustenta España, autónomos y pymes, el resto son los ricos, son los del IBEX, ¿no? Los de la revista Forbes. Eso sí que no les importa subir. O no subir, pero cuando se sube el salario mínimo interprofesional y se baja las horas de trabajo y se pretende bajar la jornada laboral, ¿cómo lo recibe esa información y cómo la aplica un autónomo? Porque esa es la pregunta, la madre del cordero, ¿no? O sea, usted puede celebrar lo que quiera, pero cada vez que usted celebra una baja de una subida de sueldo y una bajada de jornada, a mí me está jodiendo.
En pocas palabras, yo creo que eso se traduce en una carga más hacia lo que es la comunidad autónoma, porque los costos...
Esto, o sea, gobierno del Estado.
Ya, bueno, en este caso, ¿quién es el principal perjudicado? El que contrata directamente, o sea, los beneficios que se le está dando a la parte, en este caso, a un empleado, ¿no? ¿Quién realmente está asumiendo lo que trabaja menos y que se le pague más? Es su propio contratador, porque en definitiva el contratador, para poder cubrir esos gastos, al final se tiene que meter, en vez de meterse 10, 12, 14 horas, a lo mejor tiene que empezar a trabajar las 16, sábado y domingo, para poder cumplir. ¿Por qué? Porque otra falencia que tiene el sector de autónomo es que responde con su propio patrimonio. O sea, que el día de mañana tú no dejas de cumplir y te quedas en la calle, si es que no llegas a un acuerdo. Entonces, en definitiva, lo que se está dando en beneficio de cara hacia una parte de la población, en este caso los empleados, se le está quitando directamente al sector que contrata. O sea, que pienso que esto debería ser un poquito más equilibrado, porque de esa manera lo que están buscando es destruir el tejido económico o quienes lo generan. Porque si bien es cierto, debemos destacar que lo que es la comunidad autónoma somos caso aparte, así de claro. No cualquiera tiene la fuerza, la constancia, la perseverancia y la positividad para poder emprender como autónomo. No es fácil, ¿entiendes? Entonces, pienso directamente que aquí los costos y los beneficios de otro los paga quien contrata. En este caso, es quien debería ser ayudado y no castigado.
Carmen.
Yo llegaría a entender que esa propuesta o esa resolución tuviese realidad y fuera efectiva si de verdad los trabajadores, que cada día nos cuesta mucho más trabajo encontrar a personas que quieran de verdad trabajar. ¿Y cuál es el problema ahí? Que como tenemos tantas ayudas, hay por supuesto personas que los necesitan, que están condicionadas, que están enfermas, pero hay demasiadas veces que se hacen específicamente pensando en quédate en casita, no te esfuerces, que vas a ser una persona servil a mi causa. Yo es que siempre tengo ese doble rasero. Si esta situación de trabajar en vez de todas las horas que te corresponden, una jornada completa, te quita una hora, si fuera de verdad a ser efectivo para que ese trabajador sintiese interés por el trabajo que realizo, te digo que sí, que chapó. Pero de momento vamos desencaminados. Yo creo que estamos haciendo leyes en este país con un desorden de a ver a quién se le ocurre la idea más disparatada. O sea, en vez de crear una base productiva del país fuerte y potente, que es lo que nos da la economía al país. Lo que hacemos es contentarnos con pequeñas mantitas tapando aquellos agujeros que son los que están llevando al país a donde nos está llevando, al peor momento de la historia del trabajo en este país.
Claro, porque lo que estamos viendo es a la ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se reúne con dos sindicatos. Bueno, se ha llegado al punto en el que los sindicatos convocan una huelga de Renfe después de los últimos acontecimientos cada vez más graves, han desaparecido todas las pruebas. Anoche se daba la noticia, han desaparecido todas las pruebas que tienen que ir a investigación y la ha hecho desaparecer el gobierno a través de la empresa que lleva en Renfe, ¿no? El mantenimiento de Renfe. Bien, eso es una muestra, pero se había convocado una huelga de Renfe en toda la península y se desconvoca por los sindicatos mayoritarios, los dos sindicatos de cabecera de la ministra, en este caso no con la ministra, sino con el ministro de Transporte. Y los sindicatos convocantes no estaban en la mesa de desconvocatoria, ni siquiera de recibir los beneficios que se le daban a los sindicatos que no habían convocado la huelga. Claro, ante esto uno se siente engañado. Pero es que también falta una parte importante, porque ya no es autónomo. Es que ni la Confederación de Empresarios se sienta a esa mesa. Con lo cual parece que hay una ruptura general y que se nos vendan titulares, se nos está engañando constantemente, tomando medidas de espaldas a la realidad de España, ¿no? O sea, de espaldas a los autónomos. Yo bajo la... Yo no sé a qué se dedica cada uno de ustedes, pero si tienen una empresa y dos empleados, si te bajo las horas de trabajo, pues automáticamente tengo que contratar más empleados o cierro. Si cierras, malo. Si quiebras, malo. Si te mantienes, malo. Entonces, pero es que además vas a valer más que lo que comentábamos antes. Yo no sé cómo se ve toda esta contradicción constante, ¿no? Porque todo esto parece que va a ir sobre las espaldas, básicamente, del autónomo. No sé.
A ver, yo creo que... no es que yo creo. Yo creo que es así, directamente.
En mi caso es noticia, o sea, que...
Sí, en mi caso personal, yo tengo 5 trabajadores, ¿ya? en donde también me he visto en el temor de que si se aprueba la ley de reducción de jornada y tengo que seguir pagando lo mismo, lo cual voy a, en cierta forma, bajo mi productividad, pero los costos siguen siendo iguales.
La única dice que no, la ministra dice que no, que bajando las horas aumenta la productividad, y o lo de los costos no hablaría.
El caso está que, ¿cuáles eran las medidas por mi parte? Yo, como autónomo, y viéndome a esta situación y tratar de poder mantener mi trabajo, en definitiva, la única medida, en este caso, es subir los recargos. O sea, que lo que nosotros, en definitiva, vemos para podernos defender, lo tenemos que volcar sobre la ciudadanía. O sea, el costo, en este caso, yo tengo un taller de reparaciones, donde tengo 5 empleados, y a mí, si yo... me van a bajar la hora, me va a bajar el tiempo de producción y voy a mantener los mismos costos en cuanto al mantenimiento de seguridad social, IRPF y todas las cosas que tenemos que pagar, ¿no? Las cuales hay que cumplir. Yo, para poder seguir cumpliendo, yo no voy a sacar de mis ahorros para poder cumplir. Yo lo que voy a hacer es seguir buscando ese negocio, pero volcado hacia la ciudadanía. O sea, en definitiva, nos vemos a fe. Los autónomos al final somos un puente, ¿ah?, para poder ocultar una medida que repercute directamente sobre los ciudadanos. ¿Me entiendes? O sea, no es de cara directa. Nos ocupan a nosotros, porque por lógica tendremos que subir los valores de nuestra mano de obra, y así es como se ha ido presentando. O sea, en este minuto, la mano de obra, lo que son talleres multimarca, estamos en los 50 euros por hora, lo cual hace un año y medio atrás estábamos en 44 o 42. O sea, estamos hablando que hemos subido casi un 20% la mano de obra en un periodo menos de 2 años. Y ese es el resultado, que a la ciudadanía se le hace mucho más costoso, en este caso, lo que es mantener un vehículo.
¿Cómo se ve?
Lo que dice Claudio, al final somos los malos, tanto para el cliente como para el empleado, porque el empleado, lo primero, dice son 1.200, pero ellos no saben lo que pagamos después por detrás. Si dejáramos de ser los recaudadores del Estado, porque encima de eso, o sea, trabajamos para el Estado sin cobrar nada del Estado. A mí, 1.000 euros, toma, se lo di al empleado y al que gestione y que vea quién es el que realmente le está, quién es el que lo está espoliando. Yo no lo estoy espoliando.
Adam.
Bueno, yo creo que hay varios problemas en este asunto. O sea, hay discrepancia, eso está claro, entre lo que, por ejemplo, es lo que ve el gobierno y lo que es la realidad del tejido a nivel territorial, que es totalmente diferente respecto a España, a la península, respecto a Canarias. En otra cosa también, por ejemplo, miramos el nivel profesional, porque muchas veces se reclaman los sueldos, se reclaman cosas, pero no hay detrás ningún tipo de profesionalidad, no hay ningún tipo, digamos, de responsabilidad también. Y eso, ¿quién paga? Lo pagamos nosotros también. Subir el salario no es nada. Si una persona llega a hacer lo que tiene que hacer y lo hace en la medida, o sea, respecto de lo que son claramente el contrato que ha estipulado, está bien. Pero el problema es que suben los salarios, suben los autónomos, suben los impuestos, suben... O sea, al final, como dice, por supuesto, el compañero, es que todo eso se devuelve dentro del precio de lo que nosotros tenemos que vender. Los aranceles iguales, que pasó ahora con América, igual. O sea, el precio al final, ¿quién lo paga? No lo puede quitar de su salario, o sea, no lo puede quitar de su ganancia el autónomo. Lo tiene que poner dentro del precio de lo que está haciendo y de lo que está vendiendo. Entonces, hay que mirar también a todo eso, que no todos son empleados del Estado, porque sí, ahí pueden subir, tanto paga el Estado, pero el autónomo tiene que también tener su renta.
Sí, claro, al final aquí está pagando el usuario.
Claro.
Carmen.
Yo te comentaba hace un momentito que yo creo que el hecho de que nos escozan a impuestos, esto va directamente al usuario. Creo que he llegado a la misma conclusión que todos, porque de algún sitio tenemos que sacar el dinero para poder hacer frente a todos esos gastos que cada día tenemos que asumir. En seguridad social, IRPF, los impuestos, los sueldos, las mil cosas que cada día paga un autónomo. Entonces, al final, ¿quién es el gran perdedor? El usuario de a pie, cualquiera de nosotros que tengamos que hacer uso, pues, de una peluquería, de un taller, de un seguro, de cualquier cosa que requiera un pago de un comercio, porque me ha subido impuestos, ya no puedo más y yo te tengo que cargar a ti. O sea, está claro que al final quien pierde es el pueblo.
Bien.
Y perdimos calidad porque luego nos entran en el territorio productos que son baratos y que no sirven para nada.
Encima.
Bien, hablemos de un hecho constatable, real, reciente, de lo que repercute a toda la ciudadanía, pero que en este caso los autónomos han tenido, se han dado la oportunidad de que ustedes lleven a cabo un curso para el tema de la basura, va a subir las tarifas. Realmente Europa dice que hay que pagar lo que cuesta. Lo demás son interpretaciones. O sea, los servicios que se le dan, usted tiene que pagar. Luego ha surgido el hecho de, vamos a buscarle descuento. O sea, usted puede obtener beneficios, que no son beneficios, sino sencillamente disminución de lo que tiene que pagar, a través del reciclaje. Y bueno, pues ya hay empresas que pagan por los productos, ¿no? Pero aparte de eso, hay empresas que se encargan hace mucho tiempo de cobrar y decirnos que reciclemos, como Ecoembes, ¿no? Claro, estamos hablando siempre de dinero público para unos pocos, pero el montante, cuando te llega el recibo de la basura, lo paga cada vecino. En el caso de la basura, si es un autónomo, si es una empresa, si es un taller, si es un bar, si es un restaurante, la basura industrial va cambiando la situación. Ustedes acaban de hacer un examen y me comentaban que querían hablar expresamente de ese tema, un examen, perdón, un curso para cómo reciclar, ¿no? No sé de qué va el curso, si le explica lo que es una botella, si le explica lo que es un cartón, si le explica lo que es un folio o un papel, o si les explica lo que es la basura orgánica. No me imagino el curso. Pero lo cierto es que ahora, además del curso, eso lo hacen los ayuntamientos para poder pues buscar fórmulas, dicen, a través de las cuales aminoremos lo que vas a tener que pagar. Pero vas a tener que trabajar para eso, ¿no? Vas a tener que hacer el trabajo de los que se benefician con lo que tú separes. Correcto. Y se lo recibe el ayuntamiento. Una cosa rara, pero así está el tema. Ahora ustedes dicen haber hecho el curso, pero ahora no basta con haber hecho el curso. No era enseñarte, era enseñarte cómo ir después a registrarte. Claro, y para eso tienen que ir al ayuntamiento. El horario creo que es muy cómodo para los autónomos, el que les han puesto de las 2 a las 4 de la tarde.
Y además durante 4 días solamente.
Ah, y 4 días para hacerlo.
Sí, sí, sí.
Vale, no lo aplica.
Santiago, yo creo que mira, esto es una directiva comunitaria, ¿vale? Está claro. 2022.
Sí.
Yo creo que hemos tenido mucho tiempo en estos años para hacer las cosas medianamente bien, pero no nos hemos esperado hasta última hora para de aquella manera corriendo pedirle a la ciudadanía, al tejido empresarial, que se ponga al día y que además sepas que te voy a recargar la basura sin además llevar unas directrices demasiado claras ni diferenciadas. O sea, que me da igual a quién le voy a pasar la factura, lo importante es que te la voy a pasar, me importa nada lo que tu actividad económica o lo que sea, lo importante es que tú tengas que pagar. ¿Qué sucede? Bueno, en Puerto Rosario nosotros hemos estado como asociación reuniéndonos con alcaldes de la isla. Hemos tenido la oportunidad de ver al alcalde de Puerto Rosario, al alcalde de La Oliva. La respuesta del alcalde de La Oliva, pues la verdad es que fue satisfactoria, porque se llegaron a acuerdos desde la alcaldía, desde el Ayuntamiento de La Oliva, donde los vecinos van a ser los menos que sufran por esta subida de la tasa de basura, porque van a imputar la mayor parte de los gastos al sistema hotelero, que evidentemente ellos consumen mucho y ellos tienen una cantidad de clientes importante, y parece hasta cierto punto lógico, pero el problema está en una ciudad como Puerto de Rosario.
Los gastos.
Sí, de la basura, pero además
del pueblo se lo van a imputar unos determinados.
La mayor parte de todo eso, y además de acuerdo con el tejido hotelero. Bueno, si ellos están de acuerdo es porque saben perfectamente los gastos que pueden ocasionar en ese sentido. En el caso de Puerto del Rosario, pues ha sido todo un poco a la carrera. Ha sido de hoy para mañana, como casi todos los ayuntamientos, como casi todos los municipios, porque además se ven manifestaciones por doquier en todos los municipios de España. Pero ¿qué sucede? Que parece que no se ha hecho de forma comedida. Se han puesto dos empresas para que hagamos un curso, donde aquellas personas que hagamos cursos, si somos particulares, nos dan un 30% de descuento. Si das el curso, te examinas y eres apto, donde te indican medianamente que cómo tienes que reciclar. Y además yo aquí hago un inciso, allá podías haber puesto a los cursos que son telemáticos, el curso a funcionar las 3 horas y hacer el examen después con una IA o cualquier cosa. Eso realmente, realmente no es válido. A mí me parece que es salvar un problemilla sin mayor historia. Pero bueno, a esas personas que han hecho el curso le dan un 30% de bonificación en su tasa de basura. ¿Qué sucede? Que no solamente es hacer el curso, sino que ahora tienes que subir a su página del ayuntamiento, tienes que subir ese certificado y tus referencias catastrales, si tienes más de una, para que te hagan el descuento en la renovación de la tasa de basura. Pero
lleva también un remite interno de cómo se hace ese descuento, cómo se aplica el descuento.
Suponemos que sí. ¿Qué sucede? La página del ayuntamiento mal funciona. Y ahora hemos recibido ayer una información.
Perdona que se diga que se nombra mucho hoy, son mentiras. La sala de basura, la página, funciona perfectamente.
Funciona. Bueno, pues te puedo asegurar que yo tengo páginas y páginas llenas de no funciona, no funciona, no funciona. Y bueno, se ha abierto 4 horas durante 4 días para que aquellos usuarios que queramos ir a presentar, bueno, que no nos queda otro remedio si queremos tener ese descuento, al ayuntamiento en horario de 2 a 4 para que nos hagan ese registro. Es todo como demasiado rápido, como que no hay un pensamiento.
Y raro, porque a las 4 no está abierto el ayuntamiento habitualmente.
Bueno, seguramente van a dotar de eso, de ese personal para que estén abiertos para las personas que queramos. Quiero pensarlo, hoy me voy a encontrar.
¿Cuándo es la fecha?
24 a 28.
¿24 hoy?
Sí, hasta el 28.
¿Hoy?
Hoy.
¿Están preparados ya?
No. Bueno, a ver, yo por mi parte me he encontrado con una cosa que de verdad que... A ver, yo dentro de la cronología de los pasos que había que seguir con respecto al tema este de toda la gestión que había que hacer para poder optar a las bonificaciones, me he encontrado que... en el último paso, que es hacia el ayuntamiento, donde en lo cual uno tiene que recoger un formulario que hay que completar, es donde me piden, me ponen la última traba y que te la ponen en el último paso, porque en definitiva tú lo que tienes que hacer como último paso es ir con tu diploma, ¿ya?, de que has realizado el curso de sensibilidad. Te tienes que acercar al ayuntamiento para poder completar un formulario y poder entregar el diploma. Lo que pasa es que en mi caso particular, está apuntado para... Me he visto con el problema que yo tengo una vivienda y también tengo metros cuadrados en un local comercial, un comercio, ¿no? Donde me veo que en el dorso es donde me piden el último requisito, o sea que es como que me ponen el pie al final del tramo, ¿no? Bueno, afortunadamente lo voy a poder solucionar muy al límite para poder, en este caso, poder bonificarme el 20%, porque lo que tiene que ver con los comercios, la bonificación es el 20% por hacer el curso de sostenibilidad y un 30% en mi caso por tener un gestor de residuos. Y esa ha sido la última piedra que se me ha puesto en el camino, donde estoy ahí batallando un poco con la gestora de residuos y de esa manera me puedan dar un certificado en donde yo estoy actualizado con respecto al tema de que tengo un contrato de ello para poder optar a un 50% de la bonificación.
Es lío, ¿no? Tiene un 20, tiene un 30, tiene un 40, tiene un 50.
Es delicado.
No. Digo usted, autónomos.
A ver, los autónomos
tienen una situación distinta.
Exacto. Yo en mi caso, yo puedo optar a un máximo, pero yo pienso que se puede aplicar a todas las gamas, a todos los sectores, ¿no? Yo tengo un máximo de un 55% de bonificación, ¿ya? Donde yo como autónomo tengo un 20% de bonificación por hacer el curso, un 30% por tener una gestora ambiental que me recoge los residuos peligrosos en el taller en este caso, y un 5% por domiciliar el pago de la tasa. Ahora es importante destacar que estas bonificaciones no son para siempre, estas bonificaciones van a ser durante 2 años, es decir, la tasa que se pague en este caso, a ver, tenemos el 25 ahora a fin de año, bueno, la tasa que se pague a finales del 2028 va, en definitiva, estamos hablando de ya prácticamente se va a ir pagando la tasa del 100%, fuera de bonificaciones y fuera de todo. Se supone que a esa altura vamos a tener que estar todos súper educados, separando las cosas, los residuos. Pero si volvemos a un principio, en cuanto a qué sensación me ha quedado del curso de sensibilidad. El curso de sensibilidad, el caso curioso que está más bien apuntado a lo que le decía anteriormente, a fomentar el separar de una manera gratuita, educarnos y separar de una manera gratuita para poder fomentar empresas privadas que vendrán en un futuro, seguramente. Pero lo que más me llama la atención, porque eso ya realmente no es secreto, pero lo que más me llama la atención es que de lo que menos se habla y de lo que menos te educan y de lo que menos te informan es de qué herramientas tienes tú como ciudadano para poder bajar la tasa. Y realmente la principal herramienta ya real que existe es bajar el tonelaje vertido, en este caso en el vertedero. Y la palanca principal son los restos orgánicos. Los restos orgánicos, que recién a mediados de enero se ha aprobado, lo que te decía anteriormente, la planta de compost, ya para poder reducir todo, recoger todos los restos orgánicos y de esa manera podamos reducir quizá en un 50% el tonelaje que tenemos actualmente vertido. O sea, conclusión, se da prioridad a educarnos para poder fomentar otras empresas que se van a lucrar y realmente no se apunta al problema principal, que lo que afecta a la población, que en definitiva es la tasa que se tiene que pagar.
Y usted me dice que esto es para un periodo máximo de 2 años.
2 años va a durar la bonificación.
O sea, si no me equivoco, estamos en el 26.
28.
El 27 son las elecciones.
Y el 28 ya estamos 28 pagando.
Paga completo.
Exacto.
También, una buena, ¿no? Perfecto. Óigame, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes? Pues a otro tiempo seguimos hablando. No lo voy a preguntar a cada uno la experiencia porque ya tengo tal potaje con el 20, 30, 40, 50, hasta 100, 2 años, elecciones y tal, que esto es lamentable, ¿no? Pero ¿cómo ponerse en contacto con ustedes, con la asociación, en trámite ahora mismo con el gobierno de Canarias, cualquier autónomo que nos esté escuchando en este momento y quiera, bueno, pues tener más información?
La página web.
En la página web, ¿qué es?
FTV Canarias.
ASO FTV.
¿Cómo Canarias, sí?
ASO FTV Canarias.
ASO FTV Canarias.org.
Ok.
Bien, y luego tenemos nuestro número de WhatsApp, donde estaremos encantada de que entren a participar todos los autónomos de la isla que deseen. Y espera, que estoy buscándolo porque realmente, uy, que son muchos, realmente no me lo sé de memoria. Compañeros, si tienen ustedes el número de WhatsApp disponible y cercano, porque no, la verdad es que nos gustaría sumar, volver a ilusionar, que sepan que estamos aquí con la idea de que podemos conseguir cosas, que juntos somos fuertes, que separados nos debilitan. Ya saben que separa y vencerá. Entonces, la idea es que nos volvamos a juntar, volvamos a ser grandes y volvamos a llegar a aquellos lugares donde realmente nos puedan escuchar y puedan hacer que los autónomos tengamos la solución o por lo menos medidas más adecuadas a nuestras necesidades.
Muy bien, ¿tenemos el número de WhatsApp?
Sí, lo tenemos. Lo que pasa es que no me lo da.
Bien, pues cuando puedan nos hacen llegar y si quieren pues ya lo hacemos.
Bueno, en el WhatsApp, en el WhatsApp de Asociación de Autónomos de Fuerteventura y Canarias hay la posibilidad de preguntar a los compañeros que ya están dentro para poder entrar.
Perfecto.
En el WhatsApp.
Gracias por acompañarnos,
Mónica. Gracias por la invitación, Carmen. Santiago, ha sido un verdadero placer compartir contigo este ratito.
Muy bien.
Y de darnos voz y de ver la ilusión y que la gente pueda ver la ilusión que tenemos por lo que estamos haciendo.
A disposición siempre. Gracias a los compañeros por estar con nosotros, por acompañarnos. Y ahora nosotros nos vamos ya directamente con una pausa musical y publicitaria. Y en breve estamos con todos ustedes. Bueno, pues en este caso hablando un avance informativo y continuamos con nuestra programación habitual. Saludos.